Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No es
tu viejo adversario, me pidió un amigo.
Se presenta vivo a matar.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, las nuevas formas de organización del trabajo con Claudia Jacinto.
¿Sabes, Claudia, que siempre decimos que a veces nos ayuda a organizar estas conversaciones un criterio que está instalado en la escritura académica cuando se habla de papers, cuando se habla de la presentación de abstract o de trabajos dentro del rubro académico de investigación, que son las palabras claves? Las palabras claves muchas veces sintetizan aquellos núcleos, aquellos nudos, aquellos disparadores que en nuestro caso nos permiten ir construyendo un sendero. ¿Por dónde pasará esta charla? Y bueno, yo lo imaginé. Y si te parece, te voy citando alguna de estas palabras claves para luego entrelazarlas, intervincularlas, que pueden ser educación, trabajo, pobreza y un momento etario que es juventud. A lo mejor ahí se formó un rectángulo o un cuadrado donde en sus vértices aparecen, a manera de orientación, de GPS, estas palabras. Vos trabajás sobre estas cuestiones. ¿Cuál es el hilo que las une? ¿O por dónde se vinculan?
Bueno, te cuento. Nosotros, digamos, inicialmente empezamos a trabajar su educación y trabajo, ¿no? Un poco pensando, o sea, especialmente pensado en términos de la educación secundaria, ¿no? Una de sus funciones históricas es la formación para la ciudadanía, la formación para los estudios superiores, la formación para el trabajo.
Claudia Jacinto, doctora en sociología.
Entonces, trabajando su educación secundaria y sobre esta cuestión, y trabajando sobre también superior y el tema de la inserción laboral de los jóvenes, se transformó como, y estas transiciones entre educación y trabajo, se transformaron hace, digamos, unos 30 años en un problema. Nosotros antes, digamos, las generaciones anteriores tenían una relación bastante directa entre el lugar de la educación del que salían y el ingreso al mundo laboral. Uh-huh. Un ingreso al mundo laboral que en la Argentina, por ahí no en toda Latinoamérica, pero en la Argentina solía ser un empleo protegido, un empleo en blanco, un empleo estable. Nosotros tomamos, por ejemplo, nuestros índices de desocupación, nos llama como la atención saber que hasta fines de los 80 prácticamente nuestra desocupación estaba alrededor de los 4 o 5%. O sea, que la gente conseguía trabajo, que los jóvenes conseguían trabajo, no es un número extraordinario igual si se lo compara con el 1 o 2% que tiene algunos países. Uh-huh. Pero, y además el 25% era solamente la parte de trabajo precario, de trabajo, digamos, de estos trabajos que no tenían una contratación protegida con jubilación, etcétera. Ahora, dentro de ese 25% había también trabajo cuenta propista, o sea, gente que se las arreglaba, digamos, y por ahí sí no tenían un seguro, un futuro, digamos, asegurado. Pero bueno, en realidad en la Argentina es de los pocos países de América Latina donde la realidad del pleno empleo era cierta. Uh-huh. Y eso de que fuera cierta hacía que, bueno, este tránsito fuera muy fácil. Uno tenía ciertas, lo que llamamos nosotros, credenciales educativas, y a partir de eso conseguía un trabajo, digamos, acorde. Era, pues, por supuesto, mejor si eran universitarias, de hecho, el título universitario rendía mucho. Y si terminaba la secundaria también, si era técnica también, y bueno. Eso que era un paso, empezó a ser como un largo pasaje hacia un empleo de calidad, si es que después había, porque la crisis...
Si es que después había.
Claro, porque la crisis del empleo, que en realidad por las cifras que te doy te das cuenta que no nos recuperamos nunca después de esa época totalmente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Nunca pudimos bajar, por ejemplo, más del 32% de empleo precario, menos del 32% de empleo precario. Cuando comenzó esta crisis del empleo, que digo, bueno, fue internacional y también, y que tuvo que ver con el cambio de modelo de acumulación que se produce con el aumento del precio del petróleo en el 74, digamos, como punto de partida, transformó estas relaciones donde los jóvenes no conseguían trabajo, donde los jóvenes sí conseguían trabajo, eran el grupo de edad que tenía peores trabajos, y esta es una constante bastante importante históricamente, que los jóvenes hasta 24 o 25 años son el grupo de edad que tiene más desempleo y el grupo de edad que tiene más trabajo precario. Esto no quiere decir que no haya una relación con la educación. De hecho, los jóvenes más educados tienen mejores empleos, en particular en términos de que son empleos estables y protegidos. No tanto en el tema de su ocupación, porque ahí depende un poco los ciclos económicos. Por ejemplo, algunas cosas paradójicas que pasan es que cuando se reactiva la construcción, por ejemplo, los jóvenes sin terminar la secundaria tienen menos desempleo que los que terminaron.
Claro,
O sea que hay algo, no es exactamente con el desempleo, pero sí con la precariedad. Hay una relación, digamos, directa. Más educación, menos precariedad laboral, ¿no? También hay, son las tendencias generales. Pues hay una transformación más amplia de la relación de los jóvenes con el trabajo, que tiene no solamente estos elementos más estructurales y coyunturales del mercado de trabajo, sino del mercado de trabajo y de los cambios alrededor del estado de bienestar, sino también en la relación, digamos, cultural de los jóvenes con el trabajo.
Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el último semestre de 2016, estableció que la región de América Latina y el Caribe mostraba el índice de desempleo más alto del mundo. En ese sentido, para la Argentina, según los datos difundidos por el INDEC, en el segundo trimestre del 2016, la desocupación entre los menores de 29 años alcanzó el 19%. En 2017, el desempleo joven se ubica en la Argentina en 25%, cuando la media regional es del 16%. Para la consultora Randstad, el desempleo juvenil en nuestro país triplica al desempleo general y 6 de cada 10 jóvenes que ingresan al mercado laboral lo hacen en el mercado informal.
A ver, esa relación cultural, ¿a qué hace referencia?
Esa relación, Claudia, cultural hace referencia a qué significa trabajar para los jóvenes, qué significa un buen empleo para los jóvenes. Y ahí, por ejemplo, hay autores que dicen que lo que se ha producido es una descentralización del lugar del trabajo en la construcción de identidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que para nuestra generación, que fuimos jóvenes en otra época, la identidad social estaba en relación directa con lo que a uno hacía, la ocupación que uno tenía. Si te preguntan qué sos, vos sos a partir de tu ocupación. En los jóvenes esto está cambiado porque el lugar de identificación ha pasado a ser más bien ciertos consumos, o sea, qué, uh-huh, qué música consumís, qué ropa consumís, a qué tribu pertenecés, claro, y sos a partir de esa, uh-huh, tribu, ¿no? Eso no quiere decir que el trabajo no les importe a los jóvenes, pero sí quiere decir que hay una amplitud mayor de intereses, tienen una relación más directa con lo que quieren hacer, con esta... estamos hablando tal vez de jóvenes de clase media para arriba, pero también en diferentes sectores. O sea, por supuesto que los márgenes de opciones de los jóvenes cambian muchísimo según sus niveles socioeconómicos. Algunos están compelidos a aceptar lo que venga, necesitan ingresos, pero otros tienen como mayores márgenes de elección. Y entonces vos tenés jóvenes que hoy, por ejemplo, eligen lo que nosotros llamamos un empleo precario, digamos, en algunos momentos de su vida.
Sabiendo que es empleo precario.
Exacto. Eso es un fenómeno que se produce sobre todo hasta alrededor de los 24, 25 años. Cuando los jóvenes, si vos le preguntás qué es un buen empleo para vos, te dicen, un buen empleo es que me traten bien. Es tener compañeros copados, es tener un ingreso que me sirve, que me da autonomía, y es poder articularlo con el estudio, ¿no?
Y ahí aparece el estudio.
Claro, ahí aparece el estudio. Palabras. Claro, o sea, como la elección, o sea, no es una elección de, qué sé yo, ¿qué le importa a un joven en el que se va a jubilar, ¿no? Uh-huh. O sea, no está eso en su imaginario, no le pone el foco a eso, ¿no? Te dice, por supuesto, si tiene todo esto y además, pero todavía no está en eso, y entonces lo que le importa es esto, es que sea un lugar de aprendizaje, eso también te lo dicen, o sea, que pueda aprender, que sea un desafío de aprendizaje. Y entonces ahí es donde se sienten bien. Esto va cambiando, o sea, los jóvenes se van transformando en adultos y se parecen más a los otros grupos también.
Claudia Jacinto es doctora en sociología con especialidad en América Latina, recibida en 1987 en la Universidad París III de Francia. Jacinto es coordinadora de la Red de Educación, Trabajo e Inserción Social para América Latina de la UNESCO.
Pero los jóvenes que vienen atrás de esos, claro, jóvenes que se, claro, transforman en adultos, a lo mejor replican
esa relación
de cuestiones, ¿no?
Y además han aparecido nuevos empleos también que tienen estas características, o sea, empleos en todo el sector de la informática, la computación, las nuevas tecnologías, en fin, que, bueno, hay muchos jóvenes que quieren ser gestores de su propio empleo, que no quieren tener jefes, que quieren, y esto desde
el... Ese sería el emprendedor.
El emprendedor.
Hoy, del cual hoy tanto se habla,
y el,
¿no?,
que trabaja, por su cuenta también,
o
¿no?
En cuenta propista.
Y se construye, claro, construye un trabajo a partir de eso. Mira, yo te cuento una historia que a nosotros nos impactó mucho. Bueno, nosotros trabajamos mucho justamente con pobreza, preparar un poco ese tema. Y entonces estábamos seguimos haciendo un estudio sobre los jóvenes que estudian cursos de informática, de programación, uh-huh, en particular, en centros de formación profesional de barrios periféricos, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco era ver, bueno, estos que estudian y que se acercan a estudiar lo de la punta, ¿no? No informática básica, sino ya para con herramientas para trabajar, sí, ¿les sirve o no les sirve? Porque uno piensa, bueno...
Esa era la pregunta.
Claro, la pregunta es, claro, porque cuando uno habla de estos segmentos, habla de los jóvenes hipercalificados, ¿no?
Pero acá estabas atendiendo
a otro sector. Estamos atendiendo al otro sector.
Bien.
Y ahí nos llevamos algunas sorpresas. Primero, había, o sea, este imaginario del trabajo autónomo, del trabajo de tener una fuente de ingresos en algo que es el nuevo, la punta estaba muy presente en los jóvenes. Y, por ejemplo, encontramos, qué sé yo, una chica que había, ella muy inquieta, pero había aprendido a reparar computadoras, había aprendido a manejo de soft, qué sé yo. Y en el marco de todo eso se dio cuenta que un campo laboral en el que ella se podía crear un trabajo con buenos ingresos, era enseñarles computación a los mayores de 60.
Ah.
Y se había hecho una cartera de señoras y señores mayores que querían comunicarse con sus nietos y que sea que nadie tenía la paciencia para atenderlos y eso. Y vos te sorprendías con los ingresos de la chica. Claro, porque ella había visto ese nicho laboral y, claro, no programaba, pero bueno, esa, digamos, todo ese producto había sido ese. Después tenías otros chicos, que fue una experiencia muy interesante esa, porque yo los conocía en realidad hace muchos años al profesor, que era ya un joven muy, muy emprendedor. Y en ese grupo de chicos salieron algunos chicos que terminaron trabajando en el programa Conectar Igualdad. O sea, estos chicos que salían de estos barrios que no lo podés creer, ¿no? Pero que bueno, ahí tuvieron un puente. ¿Qué es eso? Lo que muchos jóvenes que vienen de barrios periféricos, marginales, están en situación de pobreza, no tienen, que son buenos puentes o puentes con buenos empleos. Entonces, estos chicos que hacían estos cursos y que, bueno, hay ahí un background, el chico terminó secundario, en fin, terminaron siendo responsables de una provincia en el tema Conectar Igualdad. O sea, tuvieron una oportunidad y la lograron.
Y no la desaprovecharon, claro, exitosamente la enfrentaron.
Exactamente. O sea, bueno, mucho en el caso de los jóvenes en sectores de pobreza, es una suma de falta de oportunidades lo que les pasa, ¿no? En términos de la relación con el trabajo. Digamos, cuando uno piensa, un chico, ¿cómo consigue su primer empleo? Hay mucho de la red de contactos, ¿no?
Esa sería una vía.
Esa sería una vía, la red de contactos, otros por internet, bueno, donde compiten con otros. Y por ahí, el chico que termina el secundario, por ejemplo, en cualquier contexto, apunta por ahí a los mismos trabajos. Pero claro, después cuando se produce la selección, el vivir en ciertos barrios, el tal vez no tener el capital cultural, ¿no? Que se manifiesta, por ejemplo, en la capacidad de comunicación.
Lo puede relegar.
Claro, decir, lo puede relegar. De hecho pasa. Bueno, uno a veces, por ejemplo, nosotros nos sorprendíamos hace muchos años, pero con cómo es la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana en barrios marginales donde no se puede salir, donde además hay cuestiones de violencia, donde caminas por esta calle o la otra porque si no te agarra la otra bandita, donde... Entonces, la gente está muy habituada a estar encerrada en los barrios y en realidad solo salen para trabajar. Entonces, la vida cotidiana de un pibe que se mantuvo en el circuito educativo, digamos, en el mejor de los casos, no salió mucho del barrio. Y entonces ya ahí hay un obstáculo de tener que desplazarse para trabajar, que tener dinero, porque buscar trabajo cuesta dinero.
También implica dinero.
Claro,
¿no?
Cuesta dinero. Fue una escuela donde en general no aprendió tanto. O sea, sí, esto todo se potencia en estos circuitos, ¿no? Entonces, bueno, tenés chicos muy emprendedores, muy excepcionales, que logran romper esto, que también las universidades, por ejemplo, en el conurbano, han logrado acercar a poblaciones con mayores dificultades a la universidad, con problemas, ¿no? No es que no abandonan, pero se hacen cosas para reforzar lengua y matemática. De hecho, todas las universidades, esos son los problemas que tenemos, ¿no? Es lo que tendrían que haber aprendido de primero a tercer grado. Estamos en el nivel universitario enseñándoselo. Pero bueno, digamos, es lo que vamos arrastrando a lo largo de toda la escolaridad. Pero, bueno, acercar esto, bueno, las universidades a los barrios, digamos, al conurbano ha sido como un gran movilizador de un desarrollo y de una oportunidad simbólica y real muy, muy importante, ¿no? Porque se ocupan además mucho de los chicos. Pero los chicos tienen entonces una serie de barreras que van desde las barreras más generales, no hay trabajo, a que ellos quedan lo que se llama como siempre en lugar de atrás de la fila. Entonces, si vos lo mirás, lo interesante, bueno, interesante para nosotros que vemos esas cosas como interesantes como fenómenos sociales, pero es triste como resultado, es que si vos mirás desde el punto de vista estadístico, los jóvenes pobres que terminan el secundario logran mucho menos, que lo que logra un chico de clase media y alta para arriba, claro, con el secundario. Porque ese chico, bueno, tiene todas estas otras barreras, y ni que hablar de las mujeres, ¿no? Que ese es otro tema que por ahí es interesante profundizar. Tiene todas estas barreras que no le permiten que ese esfuerzo que después de todo hizo la familia, que, bueno, aparte está garantizado por ley, donde se ha avanzado mucho, que ese esfuerzo de terminar la secundaria. Entonces, bueno, ahí viene un momento muy crítico porque es para qué estudié.
En 2016, el desempleo femenino fue del 10,5% en el segundo trimestre de ese año y superó así el nivel general del 9%. Para los especialistas, las mujeres no solo tienen una mayor dificultad que los hombres para acceder a un trabajo, sino que además sus empleos suelen ser más precarios. Se calcula que un 14% de las mujeres están subempleadas, es decir, trabajan menos de 35 horas semanales. En 2017, en Argentina, el porcentaje de mujeres jóvenes desempleadas se eleva al 30%.
Tramas.
Claro, es la crisis de esos años que estuvo en la institución escolar con esa expectativa de inserción laboral y que se termina frustrando en la realidad, en la cruda realidad.
Sí, sí.
¿Por qué mencionás y enfatizás el tema de las chicas?
Y el tema de las chicas lo enfatizo porque las mujeres, o sea, si vos querés saber cuál es el grupo que tiene más desempleo, peores y peores empleos en la Argentina, es el de las mujeres jóvenes. O sea, no es solo el de los jóvenes, sino
es el de las mujeres, jóvenes. Ahí haciendo como una especie de sintonía más fina, aparece el género.
Exactamente. Y ahí lo que está muy fuerte, sabemos, nosotros tenemos unas tasas de, por ejemplo, de embarazo adolescente muy altas. Ahora yo no recuerdo bien las cifras, pero entre 20 y 30% de los nacimientos se producen en mujeres de menos de 20 años. Uh-huh. Depende también de los contextos regionales y, bueno, las diferentes regiones del país. Ahí tenés mucho que la vida familiar, o sea, la cuestión tradicional de obstáculo, digamos, para las mujeres es la congeniar la vida familiar con la vida, con la continuidad educativa y con la vida
y
laboral.
Y la posibilidad laboral.
Claro, la posibilidad laboral. Pero las mujeres, además, no solo se hacen como responsables de sus hijos, sino que suelen ser responsables de sus hermanos menores, suelen ser responsables de, o sea, reemplazar a la mamá que trabaja tal vez en la en funciones de la casa. Uh-huh. O sea, hay un imaginario alrededor del género, de que es el género del cuidado, y que todo lo que sea cuidado en la familia de los viejos, de los niños, está
pasa por la joven.
Claro, pasa por la joven, que claro, cuando ya está en la adolescencia tiene obligaciones fijas en el hogar, es lo que llamamos así, obligaciones fijas en el hogar que compiten con la escolaridad, que compiten con la posibilidad de salir a trabajar. En algunos casos no quieren trabajar o quieren trabajos que puedan hacer, digamos, en el ámbito del hogar, pero en otros casos cuando buscan, toda esta responsabilidad que la sociedad conoce se transforma en un boomerang en contra.
Tengo trabajo y me da lata. No es mala plata, pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana, hojear el diario y contemplar esa pila de papeles en blanco. Tengo trabajo, otros no tienen.
Hoy en Tramas, las nuevas formas de organización del trabajo con Claudia Jacinto.
Si por trabajo tuviera acceso a recortar oscuros presupuestos o a aceitar suavemente la mano que me acaricia, pues nada de eso, no creo, nada me haría laborar con ganas o siquiera sonreír al espejo cuando me afeito cada mañana. Estoy dispuesto a mis 9 horas diarias de sacar la vuelta. Hey, no te discuto. Dignifica, pero no entiendo bien qué significa dignifica. Alcanzo a ver qué rima con caja chica, con trafica y con mijita rica. Horas diarias de sacar la vuelta heavy y a la mujer también. Algún día entenderás, hijo. De tu frente, de tu frente. El trabajo dignifica al hombre.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com